En Radio Sefarad, noticias.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Empezamos en España con un informe publicado por la delegación del Gobierno sobre bandas delictivas en Madrid.
Los grupos y redes neonazis, con un total de 100 delitos en todo 2004, encabezan el listado delictivo de la delegación del Gobierno. Las bandas latinas, con 22 delitos, se sitúan en el furgón de cola, aunque su impacto violento es mucho mayor. Protagonizaron un homicidio y otros dos en grado de tentativa, mientras que el año pasado skinheads y similares no causaron ninguna muerte violenta, según indicaron desde el organismo dirigido por Constantino Méndez. Durante el año pasado se contabilizaron un total de 91 casos protagonizados por grupos neonazis. De ese total se han esclarecido 45, lo que supone alrededor de una 50% de los casos. Además, se detuvo a 113 personas en relación con los hechos delictivos contabilizados por la Dirección General de la Policía.
Cierto que la violencia de las bandas latinas en España está teniendo un impacto mediático mayor, pero es importante recordar a esos grupos neonazis que, aunque actúan más ocultos, son un verdadero peligro social. Afortunadamente, el informe de la delegación es un amplio informe que contempla estos y otros grupos delictivos. Y ahora, como estamos en España nos quedamos.
La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso aprobó ayer por unanimidad una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a defender la vigencia de la legalidad internacional en todo lo relativo a la resolución del conflicto entre Israel y Palestina. La proposición apuesta también por reconocer tanto a Israel como a Palestina su derecho a la adopción de medidas adecuadas para hacer frente a las amenazas terroristas dentro de la legalidad internacional y de acuerdo con los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia. El texto aprobado, fruto de una enmienda de sustitución presentada por el PSOE a tres proposiciones presentadas por Esquerra Republicana de Cataluña y por Izquierda Unida Iniciativa per Cataluña sobre la suspensión de los acuerdos de cooperación con Israel y el sistema de salud en la Franja de Gaza y sobre la adopción de medidas ante la supuesta ilegalidad de la valla.
De modo que esta proposición no de ley, que se parecía que iba a ser muy polémica, obtuvo al final un apoyo unánime de la Comisión, instando al Gobierno a reafirmar y defender la vigencia de la legalidad internacional en todos los aspectos y también a que apoye a la Autoridad Nacional Palestina en la puesta en marcha de todas las iniciativas dirigidas a fortalecer el Estado de Derecho y las garantías de derechos y deberes de los ciudadanos. Bueno, el caso es que, como estamos en las polémicas con Israel, nos vamos allí donde prosigue la lucha contra el terrorismo.
Un importante jefe de Hamas, responsable del financiamiento del movimiento islamista, fue detenido hace un mes en la parte oriental de Jerusalén, según se supo este miércoles por una fuente policial israelí. Por otra parte, el ejército israelí informó haber detenido en Cisjordania en la noche del martes al miércoles a 24 militantes de Hamas y de Yihad Islámica. También dijeron haber clausurado 15 oficinas que operaban en Cisjordania por cuenta de los grupos terroristas Hamas y Yihad Islámica. Por su parte, la radio pública israelí indicó que el ejército aprovechó estas operaciones, en particular en Tulkarem, Belén, Kalkilia, Hebrón y Ramala, para confiscar numerosos documentos.
Guerra sin cuartel a los grupos terroristas y prosigue además la operación Primera Lluvia.
El ejército israelí lanzó al menos 4 disparos de artillería contra la zona norte de la Franja de Gaza por primera vez desde que evacuara este territorio el pasado 12 de septiembre. Los disparos tuvieron como objetivo las zonas desde las cuales los terroristas palestinos suelen llevar a cabo lanzamientos de cohetes Al-Qassam contra localidades israelíes próximas a la Franja de Gaza y desde donde fueron disparados durante el martes al menos 3 cohetes contra la ciudad israelí de Sderot. Fuentes palestinas no han informado de heridos o daños materiales a causa de los disparos israelíes que habrían impactado sobre espacios abiertos.
Parece que Sharon tiene bastante claro lo que hay que hacer y aplica al pie de la letra la frase de Simón Pérez que decía que había que seguir en el proceso de paz como si no hubiera terrorismo y combatir al terrorismo como si no hubiera proceso de paz. Y nos quedamos con Pérez y con unas declaraciones que van en esta misma dirección.
El líder laborista, Simón Pérez, segundo de Ariel Sharon, afirmó ayer miércoles que el conflicto palestino-israelí terminó desde el momento en que Israel aceptó el establecimiento de un Estado palestino a su lado. En declaraciones a la radio pública, Pérez añadió que lo que hay ahora es un conflicto entre terrorismo y antiterrorismo. Pérez declaró también que el terrorismo amenaza tanto a los palestinos como a los israelíes. Es el mayor peligro para el futuro de los palestinos, para la paz y para el mundo. Y añadió que no tiene la menor duda de que hay que golpear a los terroristas en la raíz, hacerlo sin cuartel y a la vez seguir sin cesar con el proceso para alcanzar la paz.
En cuanto al futuro de las negociaciones con la Autoridad Nacional Palestina, Pérez llamó a su presidente, a Mahmoud Abbas, a desarmar a las facciones de la resistencia porque, según dijo, no se puede negociar con las armas en la mano. Las palabras sean esto de montar explosivos no va junto con negociaciones de paz. En fin, vamos a cambiar de tercio y vamos a cambiar de país.
Por primera vez, alrededor de 200 Bnei Menashe que viven en el noreste de India fueron convertidos formalmente al judaísmo la semana pasada por un grupo de rabinos organizado por Shavei Israel, que tiene su base en Jerusalén. Los Bnei Menashe declaran descender de la tribu de Menashe, una de las 10 tribus exiliadas de la tierra de Israel por el imperio asirio hace alrededor de 2.700 años. Unos 7.000 de ellos residen principalmente en los dos estados hindúes de Mizoram y Manipur a lo largo de la frontera con Burma y Bangladesh. Los 200 Bnei Menashe convertidos la semana pasada planean todos ellos trasladarse a Israel en un futuro cercano y se cree que los miembros restantes de la comunidad finalmente también los seguirán.
Pues unos que vuelven, bienvenidos sean. Seguimos con otras comunidades.
En Jerusalén, la asociación Shavei Israel decidió editar una exhibición que presenta la historia y realidad de los Bnei Anusim. La exhibición, que lleva como título El recorrido de los Anusim de Sefarad, pasado, presente y futuro. 35 paneles a todo color que incluyen más de 45 fotografías y pinturas originales relatan la historia de los Anusim de Sefarad, desde el principio del asentamiento judío en la península ibérica hasta nuestros días. La exhibición incluye tres secciones. La primera ofrece una introducción y análisis histórico sobre la presencia judía en Sefarad. La segunda parte enseña el modo de supervivencia de los Bnei Anusim hasta nuestros días. La tercera y última parece hacer referencia a los Bnei Anusim de nuestros días. Expone el surgimiento de grupos e individuos que en el presente siglo reclaman su memoria perdida en España, Portugal y el continente americano.
Esta última sección incluye varios testimonios personales, así como los casos más destacados, como los chuetas de Mallorca, los judíos de Belmonte. Y aunque fue inaugurada hace un tiempo, nos parece importante señalarlo. Y vamos a terminar ahora con arqueología.
Un sello hebreo que data de los siglos 7 y 6 antes de la era común fue hallado entre los escombros extraídos del monte del templo o de la explanada de las mezquitas en Jerusalén para construir una mezquita en los establos del rey Salomón. El minúsculo sello, perteneciente a una familia de los días del templo de Salomón, el rey sabio, y con una inscripción en hebreo antiguo, fue presentado por el arqueólogo Gaby Barkay, catedrático de la Universidad de Bar-Ilan, en un simposio anual de investigadores de la historia de Jerusalén. El hallazgo se hizo durante el estudio de unos escombros extraídos de la estructura subterránea conocida tradicionalmente como los establos del rey Salomón, con grandes pilares que dejan entre sí huecos donde, se cree, se amarraba a los caballos.
Barkay, premio Israel en arqueología, dijo que se trata de un descubrimiento del primer resto hebreo en los días de Salomón hallado en terrenos del monte del templo. El sello habría servido para rubricar un documento que se quemó, según indicó el arqueólogo. Además, el descubrimiento es importante desde un punto de vista político también, ya que la Dirección de Antigüedades de Israel exigió al Comité Superior Islámico, a cargo de los templos y otros bienes musulmanes en Jerusalén, examinar los escombros descartados como residuos. Pero según ellos, los templos de Salomón no estuvieron en esa disputada colina donde se hallan las mezquitas de Al-Aqsa, etc. Así que con este reencuentro con el pasado, esta importante noticia, los dejamos. Gracias por su atención. Mañana más.